Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 21 de noviembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Putin aprueba los cambios en la doctrina nuclear de Rusia después de que Biden autorizara a Ucrania a lanzar misiles de largo alcance estadounidense. El milagro alemán se ha terminado y Europa sufrirá las consecuencias. Caput, el libro que explica la caída económica de Alemania. ¿Y qué contienen los manuales para sobrevivir una guerra que Suecia, Finlandia y Noruega están distribuyendo entre sus ciudadanos? Comenzamos con Rusia. Putin aprueba los cambios en la doctrina nuclear de Rusia después de que Biden autorizara a Ucrania a lanzar misiles de largo alcance estadounidenses. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aprobó cambios en la doctrina nuclear de su país que establece las nuevas circunstancias bajo las que el Kremlin consideraría el uso de su arsenal atómico. La nueva doctrina establece que un ataque por parte de un Estado sin armas nucleares, pero con el apoyo de uno que sí cuenta con ellas, sería considerado por Moscú como un ataque conjunto contra Rusia. Los cambios de la doctrina de seguridad nacional rusa fueron propuestos en septiembre y oficialmente adoptados este martes, coincidiendo con los 1000 días de guerra en Ucrania. Los nuevos criterios llegan después de que el presidente Joe Biden decidiera el fin de semana permitir al ejército ucraniano utilizar contra territorio ruso misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, una petición que Kiev, a la que hasta ahora se había resistido. De acuerdo con las nuevas directrices oficiales firmadas por Putin, este martes un ataque contra Rusia con misiles convencionales, drones o aviones podrá reunir los requisitos para una respuesta nuclear de las fuerzas rusas, como sucedería también de ser la aliada de Bielorrusia la atacada o de producirse una amenaza crítica a la soberanía rusa. Igualmente, cualquier agresión contra Rusia por parte de un Estado miembro de una alianza sería interpretado por Moscú como un ataque de esa alianza en su conjunto, lo que, dada la rivalidad rusa con la OTAN, lleva a pensar inmediatamente en que esta provisión ha sido adoptada con la Alianza Atlántica en mente. De acuerdo con la agencia oficial TASS, la nueva doctrina amplía el número de estados y alianzas de Estado y el tipo de amenazas militares para las que Rusia consideraría adecuada una respuesta nuclear. El presidente Putin ya ha amenazado antes con emplear el arsenal disuasorio ruso y Ucrania ha criticado lo que califica como ruido de sables nuclear de Moscú para evitar que Kiev reciba el apoyo de sus aliados. El Ministerio de Defensa ruso informó este martes que las fuerzas ucranianas habían lanzado por primera vez los misiles de largo alcance estadounidenses contra objetivos en Rusia. Según las autoridades rusas, el ataque ucraniano se lanzó contra la región de Bryansk en la mañana y 5 misiles fueron interceptados. Un sexto sufrió daños y sus fragmentos causaron un incendio en una instalación militar. Pese a la creciente tensión, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que estamos a favor de hacer todo para no permitir que la guerra nuclear tenga lugar. Una respuesta adecuada a los misiles ATACMS. En la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Lavrov afirmó que una declaración de ese grupo de países, que incluía a Rusia, dijo claramente que queremos avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares. En el anuncio de los cambios a su doctrina de defensa, el Kremlin exhortó al resto de los países a analizar los cambios. Este es un texto muy importante, dijo su portavoz Dmitry Peskov, que añadió que debería ser objeto de un análisis muy profundo. Ya el lunes, Rusia había advertido de una respuesta adecuada y tangible al paso dado por Biden al autorizar a Ucrania a usar los misiles estadounidenses ATACMS contra objetivos dentro del territorio ruso. Un ataque así representaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en hostilidades contra Rusia, afirmó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. Peskov dijo el martes, según la agencia de AP, que la doctrina ha sido actualizada en línea con la actual situación. Continuamos con qué contienen los manuales para sobrevivir una guerra que Suecia, Finlandia y Noruega están distribuyendo entre sus ciudadanos. A partir de este lunes, millones de suecos deben recibir copias de un manual que aconseja a la población cómo prepararse en caso de una guerra u otra crisis inesperada. En caso de crisis o guerra, es el título del manual, que ha sido actualizado a partir de una versión que hace 6 años, debido al deterioro de la situación de seguridad por la invasión a la gran escala de Rusia en Ucrania. El cuadernillo también tiene el doble de tamaño. El gobierno de la vecina Finlandia también acaba de publicar en internet sus propios consejos para su población sobre cómo prepararse para incidentes y crisis. Y los noruegos también recibieron recientemente las instrucciones de las autoridades que los instan a estar preparados para sobrevivir por cuenta propia durante una semana en caso de clima extremo, guerras y otra amenaza. Versiones digitales y en papel. Durante el verano, la Agencia de Administración de Emergencias de Dinamarca comunicó que enviaría por correo electrónico a la población adulta detalles sobre el agua, la comida y los medicamentos que necesitarían para sobrellevar una crisis durante 3 días. En una sección detallada sobre el hipotético conflicto militar, el folleto digital finlandés explica cómo el gobierno y el presidente responderían en caso de un ataque armado, resaltando que las autoridades de Finlandia están bien preparadas para la autodefensa. Suecia se integró a la OTAN este año, decidiendo al igual que Finlandia solicitar integrarse en la organización militar después de que Moscú invadiera Ucrania en 2022. Noruega es miembro fundador de esta alianza defensiva de Occidente. A diferencia de Suecia y Noruega, el gobierno de Helsinki decidió no repartir copias impresas de su manual, pues eso costaría millones y la versión digital puede actualizarse más fácilmente. Hemos enviado 2.2 millones de copias en papel, una para cada hogar en Noruega, manifestó Tore Kampfjord, el encargado de la campaña de preparación del directorio noruego para la protección civil. En la lista noruega de artículos para guardar en casa hay alimentos de larga vida como latas de frijoles, barras energéticas y pasta, medicamentos como tabletas de yodo en caso de un accidente nuclear. Oslo ya había enviado una versión anterior en 2018, pero Kampfjord señaló que el cambio climático y fenómenos meteorológicos más extremos como inundaciones y deslaves comportan mayores riesgos. Para los suecos, la idea de un manual de emergencia civil no es nada nuevo. La primera edición de En caso de guerra se imprimió durante la Segunda Guerra Mundial y se actualizó durante la Guerra Fría, pero se ha incluido un mensaje en las primeras páginas. Si Suecia es atacada por otro país, nunca nos rendiremos. Toda información respecto a que la resistencia debe terminar es falsa. No hace mucho que Finlandia y Suecia seguían siendo países neutrales, aunque sus infraestructuras y sistemas de defensa total se remontan a la Guerra Fría. Cambios en el contexto global. El ministro de Defensa Civil de Suecia, Carlos Garbolin, dijo el mes pasado que a medida que el contexto global cambiaba, la información para los hogares suecos debería reflejar estos cambios también. A comienzos de este año advirtió que podría haber una guerra en Suecia, aunque esto se interpretó como un llamado de atención porque sentía que las medidas para reconstruir esa defensa total estaban progresando demasiado lento. Debido a su extensa frontera con Rusia y su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética, Finlandia siempre ha mantenido un nivel alto de defensa. Suecia, sin embargo, redujo su nivel de su infraestructura y solo en años recientes empezó a prepararse mejor otra vez. Desde la perspectiva finlandesa, esto es un poco extraño, opina Ilmari Kaiko, profesora asociada en estudios de guerra de la Universidad de Defensa Sueca. Finlandia nunca se olvidó de que la guerra es una posibilidad, mientras que en Suecia tuvieron que sacudir a la gente un poco para que entendiera que eso realmente puede suceder, expresó Kaiko, quien es en Finlandia. Melissa If Ajusmaki, de 24 años y originaria de Finlandia, estudia en Gotemburgo, Suecia, y cuenta que se preocupó más cuando la guerra estalló en Ucrania. Ahora me siento menos preocupada, pero sigo pensando en qué debería hacer si hubiese una guerra, especialmente porque tengo a mi familia en Finlandia. Las recomendaciones. Las guías incluyen instrucciones sobre qué hacer en el caso de escenarios diferentes y piden a los ciudadanos asegurarse de que pueden arreglárselas por sí solos, por lo menos al comienzo en caso de una situación de crisis. A los finlandeses se les pregunta cómo lidiarían sin energía durante días en temperaturas tan bajas como menos 20 grados centígrados. La lista de verificación también incluye tabletas de yodo, así como alimentos de fácil cocción, comida para mascotas y una fuente alternativa de energía. La lista sueca recomienda papas, repollos, zanahorias y huevos, además de latas de salsa boloñesa y sopas, y preparadas de arándano y escaramujo. El economista sueco Ingemar Gustafsson, de 67 años, recuerda haber recibido versiones anteriores del manual. No estoy para nada preocupado, así que lo tomo con calma. Es bueno tener la información de cómo actuar y sobre cómo nos debemos preparar, pero no es como si tuviera todos sus preparativos en casa. Una de las recomendaciones más importantes es la de mantener suficiente comida y agua para 72 horas. Pero Ilmari Kaiko se pregunta si eso es práctico para todo el mundo. ¿Dónde lo vas a guardar si tienes una familia grande y vives en un departamento pequeño? Y ahora, el milagro alemán se ha terminado y Europa sufrirá las consecuencias. Caput, el libro que explica la caída económica de Alemania. Alemania atraviesa tiempos realmente convulsos. Sus indicadores económicos llevan años mostrando debilidad y amenazan su estatus de milagro económico. Y con la fragilidad de la principal economía de la zona euro, los países de su entorno sufrirán también. Tampoco es ya el Exportweltmeister, el campeón mundial de las exportaciones, como se conoce en los mercados internacionales. En el momento de mayor apogeo de la hiperglobalización, llegó a ser el mayor exportador global. El gas ruso abastecía de combustible barato a sus industrias y China era un gran socio comercial. Los carros, las empresas químicas y de ingeniería vivieron entonces momentos dulces. Pero ese mundo en el que Alemania dominó ya no existe. Eventos como el Brexit, los aranceles de Trump, la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el ascenso de China, que de comprador pasó ahora a competidor, pasaron factura a su modelo industrial. No fueron las únicas causas, tal vez el mayor de todos los shocks provino de la tecnología, cree Wolfgang Monschau, director del medio especializado Eurointelligence y autor del libro Caput, el fin del milagro económico alemán. La Alemania de hoy tiene una de las peores redes de telefonía móvil de Europa. El fax sigue reinando en el ejército y en los consultorios médicos y en muchos comercios que todavía solo aceptan dinero en efectivo. Por poner un ejemplo de cómo el país se ha quedado atrás, al principio los directivos de la industria automovilística alemana, en su mayoría hombres, consideraban que los coches eléctricos eran juguetes para niñas, escribió el autor. Para Monschau, este declive lleva gestándose años. Las peores decisiones se tomaron durante el largo reinado de Angela Merkel. En la década de 2010, Alemania aumentó su dependencia del gas ruso, invirtió menos en fibra óptica, infraestructura digital e incrementó su dependencia de las exportaciones. Es un modelo que por distintos factores quedó obsoleto. Pese a ser celebrada como líder del mundo occidental, hubo, dice Monschau, una falta de reformas económicas significativas y una excesiva concentración en la política exterior en detrimento de la innovación y la planificación económica de largo plazo. Hoy las grandes empresas químicas de ingeniería automóviles están sufriendo y con ellas el tejido empresarial más pequeño que abastece de componentes. El ejemplo más claro lo pone sobre la mesa estos días Volkswagen. El mayor empleador del sector privado en Alemania amenaza con cerrar plantas en el país por primera vez en sus 87 años de historia. Made in Germany fue en algún momento símbolo de la tecnología más puntera y confiable, pero Alemania no supo adaptar su industria mecánica al modelo digital. Por si fuera poco, este mes la coalición de gobierno que encabeza Olaf Scholz colapsó, dejando al país sin presupuestos generales y obligando a convocar nuevas elecciones para febrero de 2025. ¿Cómo es posible entonces que una de las naciones tecnológicamente más avanzadas del planeta se haya quedado atrás? En esta entrevista con Wolfgang Monschau, analizamos los diversos factores que han arrastrado la primera economía de la zona del euro a este periodo difícil. Alemania registra hoy una economía de crecimiento muy bajo a la que nadie está acostumbrado. ¿Qué va a pasar con Europa? Europa va a sufrir. Alemania fue su motor del crecimiento, pero ahora una Alemania que no crece está políticamente menos dispuesta a tener grandes esquemas de apoyo para la Unión Europea. El país es un gran contribuyente neto a su presupuesto. Sin embargo, no se puede confiar en que Alemania, que está estancada, financie a la Unión Europea de la misma medida que lo hacía antes, y es posible que se muestre reacia a financiar la guerra en Ucrania. Porque si no hay crecimiento, no hay margen fiscal para ampliar el presupuesto, así que veremos decisiones difíciles y todas están interrelacionadas. Pregunta, ¿hay algún país que pueda sustituir a Alemania como motor de Europa? Respuesta, no creo que haya ninguno. Sobre todo por una cuestión de tamaño. Alemania tiene 85 millones de habitantes de los 500 millones que tiene la Unión Europea y su economía es aproximadamente una quinta parte más grande que la segunda de la Unión Europea. Pregunta, ¿cuándo empezó el milagro económico alemán? Comenzó realmente después de la Segunda Guerra Mundial. A fines de la década de 1940 hubo un periodo de nuevas empresas y mucho dinamismo en la economía basado en la ingeniería y la industria. Los oleoductos y los reactores nucleares eran los engranajes que impulsaban la economía alemana. Eran la fuerza vital de su modelo industrial. Fueron estos oleoductos los que más tarde darían a Alemania acceso al petróleo noruego y el gas ruso. Esa primera fase del milagro duró hasta bien entrada en la década de 1970. El periodo de 1980 a 1990 fue más problemático porque la unificación costó mucho dinero. Pero en 2005 llegaría una segunda fase que duró hasta aproximadamente 2018. Alemania vivió un periodo de éxito entre 2005 y 2015, al que se conoce como el milagro alemán moderno. Entre los factores que contribuyeron a este éxito se encuentra la reforma del mercado laboral introducidas por el canciller Gerhard Schröder en 2003, que llevaron a una moderación salarial así como el gas barato procedente de Rusia, la liberación del transporte marítimo y la logística de contenedores. También la fuerte demanda de los bienes industriales alemanes por parte de economías en rápido crecimiento como China o India, que indica en que el milagro terminó. En términos de cifras y estadísticas publicadas, se puede ver esto en torno a 2018, pero ha sido un proceso progresivo cuyas causas se remontan muchos años atrás. Lo que le pasó a Alemania es que se volvió muy dependiente de unas pocas industrias, en particular de la industria automotriz. Es bastante raro. La mayoría de los países grandes como Estados Unidos, China, Brasil o Japón tienen industrias diversificadas y no dependen de una o dos. Pero Alemania se volvió muy dependiente de los automóviles, de los productos químicos y también de la ingeniería mecánica de máquinas. Estas eran tres industrias que eran extremadamente importantes para la economía alemana y sufrieron problemas similares desde 2018. ¿Cuáles eran esos problemas? Uno fue la crisis por el aumento de los precios de la energía, que se convirtió en un problema particular después de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Pero en el caso de la industria automotriz sucedió algo más, no logró innovar. No está en la vanguardia de los vehículos eléctricos, seguía vendiendo sus viejos automóviles impulsados por combustibles e invirtió en las tecnologías equivocadas. Lo que tenemos ahora es que Tesla y los chinos son los líderes en automóviles eléctricos y los alemanes se quedaron atrás. En cierta manera, la obsesión alemana con la industria pone de relieve la incapacidad del país para aceptar que las economías occidentales modernas se basan en los servicios, no en la fabricación. Pregunta. Un amigo suyo le dijo que no escribiera este libro, que Alemania tiene un historial de recuperarse cuando menos espera. ¿Podría pasar lo mismo esta vez? ¿Puede renacer? Esta crisis es diferente a las anteriores, cuando los problemas eran de competitividad y de costos. Esta crisis es una en la que Alemania, como país, está vendiendo productos obsoletos que ya no están a la vanguardia de la tecnología. Esto se debe a que Alemania se perdió el siglo XXI en términos de toda la revolución digital. Pasó años invirtiendo en tecnologías equivocadas. En los automóviles es obvio porque podemos verlo. Pero también vimos una lenta digitalización en las industrias existentes. La tecnología digital invadió los dispositivos mecánicos en los que el país era puntero y no supo adaptarse. Pregunta, ¿este fenómeno en la industria está relacionado con la aversión a la digitalización que tienen los alemanes que menciona el Caput? Creo que sí. Se puede ver en muchos ámbitos de la vida pública y en muchos sectores del gobierno que todavía usan máquinas de fax, lo mismo que las consultas médicas. También se puede ver que la telefonía y la cobertura móvil, que es muy deficiente en muchos lugares, y en el despliegue de la fibra óptica, que también va muy atrasado. Alemania no tiene prácticamente ninguna representación en materia de inteligencia artificial, no ha realizado estas inversiones, y ese es el problema de una economía que tiene que especializarse demasiado. También ha jugado en su contra es el cambio de la geopolítica. Se apuntaron muchas cosas. Pregunta, ¿cree que la sociedad alemana es tecnofóbica? Sí, y no se trata solo de lo digital. Hay una actitud antitecnología que prevalece en la sociedad. Lo mismo ocurre con el dinero electrónico e incluso en las tarjetas de crédito. Pongamos el ejemplo de la energía nuclear. Alemania nunca estuvo cerca de un accidente y, sin embargo, decidió deshacerse de sus centrales nucleares, mientras que en otros países es una parte muy importante de su suministro de energía barato. Pregunta. En su libro dice que el éxito de Alemania en las décadas pasadas sentó las bases de su crisis actual. Es decir, lo que le permitió tener éxito en el pasado es ahora lo que le está dañando. Esto es un proceso paradójico, ¿no? Exacto. Lo que fue una fortaleza en un periodo es la base de la debilidad ahora. Dependía mucho de Rusia y China, y mientras la geopolítica fue bien, esto era un gran modelo que producía crecimiento y prosperidad. Lo mismo con la tecnología. Pero ambos factores han cambiado mientras que las empresas siguen siendo las mismas. Siguen intentando hacer negocios con Rusia y en China. Hay buenas empresas alemanas, pero los grandes beneficios no se obtienen ahora en ingeniería, como solía ser el caso, sino que ahora se obtienen en inteligencia artificial y tecnologías digitales. Los grandes márgenes de beneficio que solían disfrutar las empresas alemanas ahora se han reducido. Creo que ese es el punto clave. Alemania no se adaptó y es por eso que se encuentra en la situación actual. Pregunta, me sorprendió leer que las peores decisiones para Alemania se tomaron durante el largo reinado de Angela Merkel, cuando se le celebraba como la líder del mundo libre. ¿Qué pasó en ese periodo? Merkel se centró principalmente en la política exterior. No le interesaban las reformas económicas. No creo que nadie recuerde ninguna reforma relevante aprobada en su época, con la excepción del aumento de la edad de jubilación. Por supuesto fue una figura indispensable en Alemania. Era imposible formar una coalición sin su apoyo o su presencia. También era muy popular personalmente, pero fue un buen periodo. El crecimiento económico era fuerte y por lo general los gobiernos no solucionan problemas cuando todo va bien. Alemania se despidió de muchos avances técnicos durante ese tiempo. También fue durante su periodo cuando el país se volvió muy dependiente de China y de Rusia y se decidió apagar la energía nuclear. Se tomaron muchas decisiones que en retrospectiva se consideran equivocadas. Merkel estuvo detrás de un acuerdo de cooperación en materia de inversiones muy amplio con China. Ahora bien, no la estoy culpando personalmente de todo lo que ha ido mal en Alemania. No le estoy atribuyendo la culpa a ninguna persona en particular. Al día de hoy, Alemania tiene una economía de muy bajo crecimiento y se preguntan qué sucedió. Y lo que sostengo en mi libro es que estas malas decisiones se tomaron en las décadas anteriores. Última pregunta. Pero de cara al exterior, Merkel se enfrentó a la crisis de la euro en 2008, a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y a las olas migratorias hacia Europa y la pandemia del COVID-19. Brilló como la jefe diplomática europea en todas estas áreas. Mantuvo una relación muy estrecha con Obama en Estados Unidos, trabajó con Putin. Tenía una presencia muy global, pero no era alguien que pensara estratégicamente sobre la fortaleza económica y la geopolítica. Tenía otras prioridades. Su gran fortaleza en la política alemana fue que era capaz de dirigir coaliciones entre partidos izquierda y derecha, y no es algo fácil. Era muy, muy buena gestora, y esa es la razón por la que sobrevivió durante tanto tiempo. No quiero quitarle el mérito, solo digo que muchos de los problemas que tiene Alemania hoy en día fueron el resultado de errores previsibles que cometió ella y durante su mandato, eso estaba claro. La política energética fue probablemente el caso más extremo, pero también la industria automovilística. Mira los grandes gigantes tecnológicos del mundo, casi todos son de Estados Unidos, unos pocos de China y no hay ningún europeo. Pero Alemania es un país que podría haber tenido esto. Es una gran economía, tenía mucho dinero, pero esto es parte del legado de Merkel y que va a ser muy difícil de reconducir. Finalizamos con lamento crónico, el desgaste emocional y físico de quejarse por todo. Imaginemos una situación de lo más común. Dos personas que caminan apresuradamente se cruzan por la calle. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Uno de ellos saluda con el hey, ¿qué tal estás? O ¿cómo te va? Automáticamente el otro responde vamos tirando o vamos que es poco. Poco después cada uno sigue por su lado. El breve encuentro está marcado desde el principio por la queja sistemática. En pleno siglo XXI, las sociedades desarrolladas aceptan este tipo de actitud como una forma rutinaria de interacción social. De hecho, es bastante frecuente escuchar quejas sobre el tráfico, el clima, el trabajo, las dificultades económicas. Para muchos es algo inofensivo o incluso terapéutico, pero les sirve de desahogo emocional. Sin embargo, se ha demostrado que el lamento crónico tiene un impacto significativo en la salud emocional, mental e incluso física, tanto de quienes se quejan como de quienes reciben los comentarios pesarosos. Un fenómeno cotidiano. Aquí abordaremos la expresión repetida de insatisfacción, frustración o malestar por situaciones percibidas como negativas. Se trata de un fenómeno casi universal que puede extrapolarse a contextos familiares, laborales y sociales. Lejos de una visión catastrófica, quejarse ocasionalmente es una parte normal de la experiencia humana. El desgaste emocional y fisiológico ocurre cuando ese talante negativo invade nuestras rutinas diarias. ¿Pero por qué nos quejamos tanto? Algunos expertos consideran que actúa como un mecanismo de afrontamiento a través del cual liberamos tensión o buscamos validación. Concretamente, se ha observado que mediante la queja buscamos que aprueben nuestra opinión o percepción como si se tratara de un bucle. Hasta aquí funciona como una estrategia de presentación entre nuestro grupo social. Es una función adaptativa del ser humano. El problema es cuando se cronifica y extiende a numerosos contextos. Es una situación que empeora con el uso y abuso de las redes sociales, donde es frecuente que personas influyentes en las poblaciones más jóvenes dediquen gran parte de su contenido a despotricar sobre esto y aquello como estrategia de captación de seguidores o para crear debate e intercambio de comentarios. Impacto en el cerebro y la salud mental. Aunque es un campo de investigación pionero requiere más estudio, la neurociencia ya se ha adentrado en la etiología y las consecuencias de la queja. Diversas investigaciones han confirmado que el cerebro humano está diseñado para identificar amenazas y problemas, lo que explica por qué es tan fácil centrarse en lo negativo y por qué algunas personas tienden a quejarse más que otras. Se trata de un mecanismo evolutivo con un origen protector. El cerebro tiende a fijarse en lo negativo porque le permite enfrentarse a un peligro real que hace miles de años y aumentaba las opciones de supervivencia. Este efecto denominado sesgo de negatividad puede volverse contraproducente en el entorno moderno, ya que focalizarse en lo malo de manera continua puede alterar la forma en que las personas ven el mundo y promover así nuevas interacciones como las que se basan en la queja. Algunos estudios señalan que el acto de lamentarse puede provocar cambios estructurales en el cerebro, que a su vez genera problemas en la resolución de problemas y la función cognitiva. Esto significa que las personas quejumbrosas pueden ver mermadas funciones como la resolución de problemas, la toma de decisiones o la planificación. Esto genera aún más frustración y en consecuencia más quejas. Además, se ha observado que la queja cotidiana se correlaciona con la sintomatología ansioso-depresiva. en concreto con pensamientos intrusivos, rumiaciones, baja autoestima, cansancio y fatiga mental. Por ello, los individuos que no paran de lamentarse por todo suelen ser pesimistas y menos resilientes frente a las adversidades. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.